buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Último fin de semana ya del mes de enero. Si hace poco estábamos escuchando las campanadas. ¿Cómo corre el tiempo? Aquí en Un Buen Día para Viajar os proponemos, como siempre, dos horas de viaje radiofónico con cultura, historia y arte de trasfondo. Y va a iniciar nuestro viaje Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes con dos autores, Ricardo Baroja y Pablo Palazuelo. Paseos siempre artísticos por el museo y Pinacoteca Asturiana. Víctor Guerra, en la sección de caminería, finaliza el viaje del famoso Cristóforo Schwutzinger. Bueno, famoso porque él lo pone a colación. Viajero que vino a Santiago de Compostela y pasó por Asturias, siglo XVII. Y Francisco Borges cierra la cuestión de los altos relieves que posiblemente estuvieron en San Salvador de Oviedo ya en época del Reino de Asturias. Segunda hora fascinante con el escritor e investigador histórico Gerardo Muñoz, que nos va a hablar del Sahel, ese cinturón de países de África, con un interés en la geopolítica a nivel internacional muy interesante. Y Alicia Ballina cierra nuestro programa de hoy con mujeres extraordinarias, con la pedagoga, maestra, abogada Matilde Wizi, que es un personaje muy interesante. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Cuando suena aquí Beyoncé es que va a hablar Sara Moro, ¿eh? Desde el Museo de Bellas Artes de Asturias. Nunca falla a su cita. Y la tenemos por aquí hoy, en esta matinal del sábado, para abrir nuestro programa, como suele hacer ella habitualmente. Muy buenos días, Sara.
Muy buenos días, Pablo.
Aquí te tenemos de nuevo, con tus músicas ya, que están fijadas aquí para ti directamente. Y porque pasear por el Museo de Bellas Artes, pues siempre es agradable. El pasado sábado nos hablabas de la programación de este cuatrimestre, pero hoy vamos a volver a una de esas sendas habituales que tenemos aquí contigo, de hablar de alguna obra, de algún autor. Y claro, estamos desgranando el museo en este tiempo, pero ya veis que van surgiendo siempre nuevas cosas. Y nos traes autores, bueno, no sé si muy mediáticos o no, pero sí importantes, que también están en la colección del museo, ¿verdad, Sara?
Sí, mira, vamos a hablar de dos creadores, bueno, que la semana pasada muchas veces... hace unas semanas publicamos algunas cosas sobre ellos en redes sociales. Muchas veces esto nos ayuda a conectar un poco a nuestros diferentes públicos, ¿verdad, Pablo?
Y bueno, y me das pistas a mí también para el programa, digámoslo así. Sara, nos viene muy bien, nos viene muy bien.
Sí, sí, es cierto que la semana pasada hablábamos de la programación y hablábamos que uno de los platos fuertes iba a ser la exposición dedicada a Gutiérrez Solana y a Siquier. Hay un creador dentro de estos que forman parte de nuestra colección permanente, bueno, que se puede relacionar muy directamente con Gutiérrez Solana. Y que Ricardo Baroja, y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, la obra, sobre todo el trabajo gráfico que desarrolló Baroja, marcó mucho el trabajo o las estampas, ¿no? La obra gráfica que llevó a cabo Solana. La obra de la que hoy vamos a hablar, de Ricardo Baroja, en realidad no es un grabado, no es estampa, sino que es una pintura. Es una pintura que, como digo, forma parte de la colección del museo y que se titula Orillas del Sena y está fechada en 1928. ¿Qué tienen en común, además de esa influencia, ¿no?, que pudo marcar por sus temas, por su forma de mirar también estos dos creadores? Pues bueno, ambos fueron, además de artistas, fueron asiduos en diferentes tertulias literarias, ¿no? Sobre todo en el Madrid de la primera primera mitad del siglo XX. En el caso de Baroja, fue muy importante, ¿no?, su relación con los escritores de la generación del 98, y esa relación quedó muy bien reflejada en un libro que llevó a cabo titulado Gente del 98. Y además de esa relación, como digo, fue un miembro destacado de las reuniones del Café Levante, al que también, en el que también encontramos en muchas ocasiones a Solana, con lo cual estamos ante dos creadores que no solo están conectados con otros artistas, sino que están conectados con intelectuales, con escritores y, por lo tanto, con esa forma de ver y plasmar el mundo o la vida que les toca vivir, ¿no?, a través de los diferentes lenguajes que cada uno de ellos desempeñan. En el caso de la obra de Ricardo Baroja, de la que hoy hablamos, que está expuesta en la sala 19 del edificio de la ampliación, la visión que nos deja no es de su España natal, ni tampoco de la de Solana, sino de, como bien reza el título, de las orillas del Sena, ¿no? Representa el bulevar, por lo tanto, que corre paralelo al río del Sena, ¿no?, en la orilla izquierda, una de estas conocidas, ¿no?, como columna Morris, que está cubierta de además de carteles multicolores. Es el eje de la composición, que aparece además flanqueada por otros árboles, ¿no?, plátanos y acacias. Y en segundo término vemos diferentes figuras, ¿no?, que asomadas al petril miran al río, y que, bueno, pues nos llevan a ese París de los años 20. Es una composición muy bonita en tonos verdes con detalles rojos que, bueno, nos permite adentrarnos en la obra de un creador, no sé si tan conocido como su hermano escritor, ¿no?, pero muy influyente en el mundo, sobre todo en el mundo de la obra gráfica, ¿no?, y que, como digo, está presente de forma continua y constante en la colección permanente del museo.
No, ya te digo yo que apellidarse Baroja en esos momentos era índice de estar relacionado con el mundo de la cultura directamente, ¿no? Porque, bueno, él es el hermano de Pío Baroja, del autor literario, pero a la vez tío de Julio Caro Baroja, también de Pío Caro Baroja, el director guionista de... O sea, los Baroja, ámbito cultural 100%, Sara, y este también, ¿eh? Este también. En el ámbito
sí,
de la
nos
pintura.
nos daría realmente para un programa
solo
monográfico de la familia de esta saga, ¿no?, de creadores.
Digo. Aún así, en la obra había otras obras de Ricardo Baroja ya en el Bellas Artes, Sara, ¿o es la única que tenemos este ahora de A orillas del Sena? ¿Había alguna obra más de él?
En la colección permanente es la única que tenemos ahora, y me pillas, pero creo que puede haber obra gráfica también.
Puede haber obra gráfica. Vale, no, estaba pensando
sí,
más bien en pintura y demás, en este carácter, no en la obra gráfica.
No obstante, lo dejamos apuntado y al final vamos a tener que hacer este monográfico, quizás para la semana siguiente, bueno,
ya
sea un buen
digo.
Momento para rescatar su figura más a fondo.
Lo curioso es que la obra se llama, nos lo dijiste antes, lo de A orillas del Sena, pero el río como tal casi no lo vemos, ¿eh? Tenemos a la gente a orillas ahí en el muro con esa columna Morris, como tú decías, que es el eje que vertebra todo, pero el agua como tal no la vemos bien, ¿eh? Pero le hacemos caso, sabemos que está a orillas del río Sena, ¿eh?
Sí, es cierto, es curioso porque a orillas del Sena, pero sí que es verdad que la imagen, para aquellos que conozcan París,
claro,
o
claro,
para aquellos que lo hayan visto en fotografías, es como muy reconocible, ¿no? Sobre todo por los kioscos, esta especie, ¿no?, de casetas, donde que se ponen al rato o que están siempre colocadas a orillas del Sena. Y es verdad que la presencia del Sena en el título y en el cuadro, aunque no directamente, tiene una fuerza tremenda, porque sabemos, ¿no?, que detrás de los elementos que nos impiden ver ese río está el Sena, ¿eh? Con lo cual es muy interesante, por eso, bueno, ver la presencia a través de la no presencia que tiene el Sena en este cuadro.
Sin duda. Oye, quería preguntarte hoy por otro, así brevemente, en estos últimos minutinos, que es un retrato, si no me equivoco, y creo que es de Pablo Palazuelo. ¿Puedes comentarnos también alguna cosilla de este autor, Sara?
Sí, es una donación. Hablamos de él en redes sociales hace un par de semanas. A mediados del pasado año se hizo una donación al museo de una obra de Palazuelo, que es un artista que nos interesa mucho, del que tenemos expuesta la colección permanente, una obra excepcional, maravillosa. Como siempre incorporamos la parte subjetiva de los que hablan, yo diré que una de mis favoritas, además del museo, que es Campo de Campos, es una obra de Palazuelo que llega al museo gracias a la donación de Plácido Arango, pero a través de otra donación, en este caso, como digo, realizada el pasado año, nos llega otra pintura de Palazuelo que resulta tremendamente interesante para nosotros porque representa una etapa inicial en la trayectoria de este creador. ¿Por qué conocemos sobre todo a Palazuelo? Bueno, pues sobre todo por su obra abstracta, en la que la geometría tiene una importancia crucial, pero ¿qué nos llega en esta primera donación? Nos llega una obra figurativa. Es un retrato de Marina Herrero Sojo, que es la tía de los donantes de esta obra y que fue realizada por Pablo Palazuelo en 1945. En esa década, a finales, ya comenzaría a mutar su lenguaje, pero sí que es verdad que en este primer momento de su trayectoria va a trabajar en un lenguaje figurativo y tenemos de alguna manera ahora mismo en el museo, bueno, pues un camino excepcional para acercarnos a este creador, ¿no? Desde su primera etapa y conocer cómo trabajaba. Bueno, pues eso, la figuración, ¿no? Elementos que podemos reconocer en un primer golpe de vista y cómo su quizás arte, ¿no? Más conocido, más consolidado y en el que más profundizó, en el que no solo la abstracción y la geometría van a tener importancia, sino también toda la teoría que en torno a las mismas va a desarrollar el propio Palazuelo. Bueno, pues ver esos dos momentos del creador, ¿no? En un mismo espacio, la obra que no está todavía incorporada a la colección, bueno, son a veces difíciles, ¿no? Incorporar
Claro.
todas las obras que tenemos para poder hacer estas lecturas, pero por eso las redes sociales, nuestra página web nos ayudan, bueno, pues a hacer llegar al público la colección desde otros canales, ¿no? Que creo que es lo que le corresponde a este tipo de medios. Y bueno, vemos pues este retrato de una mujer de gran belleza, porque es una mujer muy, muy hermosa, como decía, que se llama Marina Herrero Sojo. La vemos sobre un fondo neutro, pero con matices de color. Una mujer además que porta una chaqueta azul con una flor en las solapas, que no mira directamente al espectador, ¿no? Con una nariz muy fina, ¿no? Un labio muy
Totalmente.
carnoso y una melena espectacular, ¿no? Es una figura de una mujer elegante y que nos permite ver también cómo Palazuelo trabaja, ¿no? Ese género, que como sabes, el retrato, ¿no? Lleva presente en la historia del arte desde siglos y siglos atrás y cómo lo interpreta en plenos años 40, ¿no? Desde su visión, todavía en ese momento joven, ¿no? Inicial y cómo trabaja, con qué cuidado el color, ¿no? Y la inclusión de la figura humana en ese espacio que parece como de habitación, ¿no? Con esos matices de color tan interesante.
Destaco su mirada, Sara. Tiene una mirada increíble la mujer del cuadro, Marina Herrero Sojo, de gran belleza, como tú dices. Y hoy ha sido protagonista, han sido protagonistas, en este caso, dos, ¿eh? Pablo Palazuelo, con este retrato de esta mujer, Marina Herrero Sojo, y también el hermano, tal vez menos conocido, del autor literario, en este caso pintor, Ricardo Baroja, con el Orillas del Sena, ¿eh? A principios de los primeros años del siglo XX, que en este caso, lo dicho, han sido protagonistas en nuestra sección y paseo por el Museo de Bellas Artes de Asturias, siempre de la mano de nuestra historiadora del arte particular, Sara Moro. Un abrazo muy fuerte, Sara, y hasta el próximo fin de semana. Gracias.
Un fuerte abrazo, Pablo.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada, reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
melodía que nos lleva a la caminería con nuestro protagonista y anfitrión y sabio, Víctor Guerra, que sí, hoy yo creo que va a culminar el viaje del famoso Cristóforos Wuzinger, ese personaje que allá por el siglo XVII venía en un viaje bastante impresionante y pasaba, sí, desde Santiago, que ya venía de Alicante, Madrid, etcétera, pasaba por Asturias. Y el otro día, si os acordáis, en su viaje, en su periplo, lo dejábamos ya en Oviedo, lo dejábamos allí en San Salvador, pero claro, luego tenía que volver para casa, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Víctor que nos va a hacer el tramo final. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Porque volvió para casa, ¿no?
Sí,
creemos.
Desde Finisterre hacia Asturias ya era el viaje del retorno. Lo que pasa que su afición o su admiración por los temas marianos pues lo lleva a tierras asturianas.
¿En Oviedo cuenta así algo más específicamente o que se sabe que visitó la catedral?
Decíamos, no, ahí en el sí, hace una pequeña anotación que la hacen casi todos los viajeros, ¿no? O sea, no se sabe si es un poco de su propia pluma o tomada de otros referentes, porque, bueno, dan normalmente una retahíla de reliquias que hay, etcétera. Hace una pequeña anotación porque realmente también tienen prisa, ¿no? Son viajeros que ya llevan unos meses. No sabemos en el caso de Wuzinger cómo era la logística o qué dineros podía contar para ese viaje. Y se nota enseguida cuando termina la presencia en Oviedo, que, como digo, relata un poco lo que son las reliquias y las cruces, que es lo que más le llama la atención, más allá de indicar que era una ciudad bonita o que, bueno, que estaba poblada, ¿no? Él toma la decisión en ese sentido y esa vocación mariana de ir hacia Covadonga. Por tanto, sale de Oviedo rápidamente, yo creo que al día siguiente o al otro.
Que en mente venía con ir a Covadonga después de Oviedo.
Sí,
pasar
sí, sí.
¿Se lo dirían en el camino? ¿Le dirían, oye, vete a Covadonga? Porque esto no
bueno,
sería
no
curioso
sé,
en aquel momento.
Él,
iba a tiro fijo, a lo mejor.
Él quería ir a Montserrat, que no fue, Caravaca, que decirte, él ya tenía su planning, ¿no? Hombre, San Salvador siempre era una referencia que sonaba en el camino y en las canciones peregrinas francesas, lo de ir al Salvador y no ir a Santiago y el tema del Señor y el Siervo. Y entonces, bueno, ahí entró ese periplo. Él coge el camino a Covadonga y es sorprendente porque cuando llega a Pola de Siero, que solo va reseñando los lugares, no sigue por la depresión mesioterciaria del Camino de los Francos, hoy denominado Camino de los Santuarios, sino que dobla hacia Villaviciosa, lo cual desencaja un poco porque la línea más recta a Covadonga sería seguir por Pola de Siero, Nava, Piloña,
por el interior, conocemos.
La depresión, lo que conocemos siempre. Pero él dobla hacia Villaviciosa, que además no hace ningún apunte de las iglesias del románico que tanto que tiene Sariego como las propias de Villaviciosa. No cita el monasterio de San Salvador de Valdedior, tampoco cita el monasterio, quiere decir que él se planta en Villaviciosa sin más anotación que decir que no había vino, que es una constante desde que salió de su tierra, que no había vino, y que aquí en Villaviciosa bebían una bebida muy parecida a la cerveza, que era como blancuzca y más dulce, que era la sidra, ¿no? Y que se toma.
Olor delicado y dulce,
sí,
¿no?
Sí, pero él echa de menos el vino. Y que se bebía en una especie de tubitos que yo supongo que en aquella época debían ser astas del vacuno, ¿no? Digo yo, porque unos tubitos, salvo que la traducción esté mal, que claro, también tenemos ese problema, es un alemán del 17, austriaco, quiere decir que ahí los traductores salían bastante.
Vamos, que bebió sidra.
Sí, sí, y poco más, porque no creas que comentan mucho más. Bueno, él sigue, continúa viaje sin citar nada, ni San Salvador de Fuente, ni San Salvador de Priesca, o sea, es como si no existieran. también por aquello que hablábamos, ¿no? Son peregrinos que no llevan papel, no en el zurrón, no llevan tinta, complicado llevar plumas, entonces digamos que supongo que todo eso quedaría en la memoria y solo cuando llegarían a su tierra podrían ir comentando algo. También debía ser dependiente de la extensión del libro, ¿no? Porque claro, son viajes muy largos y Europa les comía mucho tramo de libro. Pasa a Colunga, que también vuelve a decir lo mismo sobre la sidra, y concluye en Carabia. En Carabia no habla tampoco de la iglesia de Santiago, que es de la, y ni la de ni la de ni la de Gobiendes, que
ninguna de las dos.
Ninguna de las dos, que además estaban bajo la vocación de Santiago, ¿no? Que, bueno, podría ser interesante. Ahí lo que dice que sube, le suben por las altas montañas y
que fue
y
por Sueve o por ahí, ¿no? Por,
que claro,
por
que Fitu. Era el Fitu, el Alto del Fitu, y lo bajan a Riondas, ¿no? En ese viaje tan rápido que va haciendo, que no se sabe dónde duerme tampoco, porque no anota dónde duerme o en qué casas o en qué posadas o albergues o hospitales, y llega, no comenta nada de Riondas, tampoco de Cangas de Onís, y él va directamente a Covadonga.
A Covadonga. O sea, en el Cangas ni la...
Tampoco... No, nada, ni la cita. Pone tantas leguas a Cangas de Onís y...
Punto.
Y punto. O sea, no sé si conoce un poco la historia del reino visigodo o tal, pero no comenta nada. Llega a Covadonga. Yo creo que quedó un poco desilusionado porque debía hacerse más idea tipo Rocamadour o algo así, y lo que encuentra es la capilla encastrada, lo que llaman el milagro, que estaba allí, eso sí que lo comenta, pues sostenidas en unos armazones de madera a punto de caerse. Yo en el blog de Asturias Peregrina, para darle un poco más de sentido al relato, meto un texto de Ambrosio de Morales, claro, que es un poco el que cuenta en aquella época cómo estaba, ¿no?
Y lo que había más atrás, pero sí,
más o menos no debería haber cambiado mucho, no. Hasta el incendio, ¿no? Entonces digo, voy adornando algunas cosas porque si no el viaje se resume en dos hojas.
Mira,
¿no?
Dice Víctor simplemente en ese tramo que tú comentabas, dice Ambrosio que estaban encajadas las vigas en la peña, ¿no? Cavando agujeros, los cuales vuelan tanto sin ningún sostenimiento que parece milagro no caerse el edificio. Precisamente lo del milagro era que no caía.
Debía vibrar, imagínate, ponerse gente ahí. Bueno, pues él hace una pequeña anotación que pongo en el blog, muy pequeña porque, digamos, Ambrosio de Morales es mucho más explícito, y sale hacia Cabrales. No sabemos si baja por la riera abajo o lo cruzan. Yo creo que llevaba lo que llaman un esporique, una especie de guía de estos, bueno, o arrieros, que lo va conduciendo a él, y parece ser que a un par de acompañantes alemanes que encontró por el camino, aunque no, casi no comenta nada de ellos. Y bueno, al final estos peregrinos terminan siendo un poco como mendigos, ¿no? Hay que situarse en la época en la que estamos hablando y llegar a pueblos y que piden comida, o sea, que quieren comprar comida. Claro, llega lo que dice a Puertas, Onís y todo ese...
Esa zona,
dice que sube por el monte y va a Puertas, ¿no? Puertas era un pueblo muy grande, pero, bueno, grande... Es grande para aquella época y donde estaba, pero que allí tiene que andar mendigando pan y huevos, ¿no? Que le vendieron ahí unas señoras de un poco así, de caridad, y le dieron un poco de vino. El vino lo echaba de menos. Y nada, sale de allí, no se sabe dónde si dormió allí, y si continuó por el camino que va a Siegu y baja la Llosa de Carreña, o por el Golondrón a coger lo que sería hoy la carretera.
Pura subsistencia esto, en realidad, ¿no, Víctor?
Casi sí, no, ellos van a toda pastilla, hacen un montón de kilómetros y además, pues eso, viendo las vueltas que da, pues no conocían y, bueno, nada. Y lo llevan y va a Carreña, que en Carreña no encuentra nada, dice que es un pueblo un poco menos que mísero, y donde encuentra algo de caridad también es en Arenas de Cabrales, ¿no? En Arenas ya, digamos, encontró algo, pero también como mendigando, ¿no? A ver qué claro, hay que situarse que es una sociedad agrícola-ganadera con una, bueno, de subsistencia, ¿no? Con huertas.
Totalmente,
de subsistencia,
claro.
Entonces, bueno, no es Grao, que tiene mercados, etcétera, etcétera. Aquí hace una cosa muy curiosísima, porque él, la verdad, que era un aventurero de muchos, padre señor mío, porque se planta que quiere ir a Santo Toribio y por alguna razón, en vez de seguir por el curso hacia Panes, o sea, lo que es el Camino de los Francos, los santuarios, pues marcha para Sotres, ¿no? Ahí yo creo que debía llevar a un guía y además sube, por lo que entiendo de lo que habla, que es una anotación sobre unos ángeles que le dieron leche, y los ángeles eran unos cabraliegos, unos ganaderos que bajaban en los zurrones, bajaban la leche de la zona de las majadas, y él, sin, no sé a quién se encomendaría, subió por la calzada romana de Kaoru, que son 1.200 metros de desnivel y 17 kilómetros hasta Sotres. O sea,
dicho popularmente, tuvo que flipar.
Sí, no, claro, arriba, ¿eh? Él dice, y aparecieron unos ángeles y allí me dieron
estaba
leche.
Que...
Y me... Sí, allí estaba para entregar el alma, ¿no? Y llega, y bueno, gracias a estos tal, que bueno, pues iría famélico, pues imagínatelo subiendo por Kaoru arriba y llega a Sotres, donde dice que es un pueblo muy ameno, pero que no tiene nada, claro. No, date cuenta, son pueblos de pastores, o sea,
claro,
tienen lo justo para ellos, ¿no? Y duerme allí en compañía de alguien, dice, de mala manera, de pajar, y sale al día siguiente camino de la zona de Espinama, ¿no? O sea, a Pembes va concretamente, y cruza todo el valle de Áliva, donde encuentra otros ángeles, en este caso unos arrieros con caballos, que venían, estos traían vino y pan.
Eso sí que eran ángeles.
Sí. Les quiso comprar materia, pero claro, eran encargos, no podían ir, pero sí que le habituallan, digamos, de vino y pan, y se lo agradece porque, bueno, debió ser, ahí sí que vio el cielo, ¿no? Ver a esta gente y tal. De ahí hace otro giro un poco extraño, porque en vez de en la Fuente de los Asturianos, antes de tirarse hacia Espinama, coge el camín de Peña Oviedo hacia Mogrovejo, pero va a la aldea de Pembes, ¿no? Que es donde se supone que, o se comenta la leyenda, que tuvo el primer escritorium beato de Líbana, que tampoco lo cita, y ya baja al valle y sube a Santo Toribio de Líbana.
¿De la reliquia sí habla, Víctor, ya en Santo Toribio del
Lignum
Crucis?
Pero
o...
muy poco. La verdad es que con esa intención que tenía de llegar, hace una anotación que está en el blog, bueno, que está allí, la cruz de Cristo y tal, el trocín, y luego lo que dice que, bueno, que es muy mísero el monasterio. Ese monasterio estuvo mucho tiempo con mucho abandono, con muchos problemas de humedades y tal, y que el albergue era fatal. O sea, él se queda con esa copla. Dice, por ejemplo, cuando baja a Potes, que sí que ya ahí encuentra fruta, encuentra vino, encuentra pan, ya es un mercado. Potes ya es el mercado de la villa de la Líbana, y ahí ya encuentra tal. Y de ahí sale escopetado, entendemos que por la Pernía, o sea, sube el valle de Pesaguero a la Pernía para salir ya por San Salvador de Cantamuda a buscar Burgos, porque él ya prácticamente no hace ningún apunte desde después de Potes, ya solo da leguas, ¿no? Hasta tal sitio, tantas leguas, hasta Burgos, que ya es cuando ya toma el camino francés para luego irse ya a su tierra.
Para regresar. Curioso, sí. E impresionante, ¿eh? El viaje.
Sí, la pena es que no, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando sobre Fontana, que es otro viajero, otro peregrino, y hay veces que tiene anotaciones o apuntes un poco más amplios, ¿no?
Más extensos.
Aquí lo único que hacen es poner las leguas y poner eso. Pude comer, pude... Y este, o sea, por ejemplo, pues no da las zonas de dormida como pasaba con otros viajeros.
Bueno, aún así, nos dio para unas secciones el apasionante recorrido que Christophorus Gutzinger, ese miembro de la Iglesia, hizo en el siglo XVII y que le hizo pasar, como acabasteis de comprobar, por tierras de Asturias, la propia santuario de Covadonga, Oviedo, etcétera. Todo siempre a través de la investigación y del trabajo que siempre hace. Y nos lo muestra aquí, al menos en una parte importante, pero siempre lo podéis buscar en sus blogs y demás, Víctor Guerra, que nos acompaña siempre y que espero que lo siga haciendo. Muchas gracias, Víctor.
A vosotros.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
¿Es un documental sobre lobos?
No, hija, no.
¿Es una película de terror?
No, hija, no.
Entonces, ¿qué es?
No se hace con él, porque lo había primero, o sea, yo, se quedó como para... ¡Ya!
Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de Lobos.
Hombre, que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos. Se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque se lo había traído el RPA.
Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
Para cerrar nuestra primera hora, como siempre, de viaje matinal y radiofónico, en las mañanas del sábado nos vamos con Francisco Borge, nuestro anfitrión en la sección del Reino de Asturias, del arte prerrománico, con un tema que vamos prácticamente, por lo menos, a poner los puntos suspensivos, a finiquitarlo ahí, porque seguro va a dar para más investigaciones, ya que está muy, muy poco trillado y muy poco conocido este ámbito. Esos altos relieves que mencionábamos ya el pasado fin de semana y el anterior, conservados algunos de ellos en ese claustro de la Catedral de Oviedo, y que, bueno, está permitiéndonos viajar, ¿no? Esas tipologías, esas influencias, de dónde vendrían, qué serían. Todo esto nos lo cuenta Francisco y lo vamos a hacer con él en este tramo final. Buenos días, Francisco.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
Bueno, casi ya, no, sin casi, este fin de semana, que finiquitamos ya el mes de enero, pues esto de los altorrelieves, que tenemos que hacer una pequeña síntesis, que el pasado fin de semana no lo hicimos, porque hablábamos de algunas influencias o tipologías en la zona lombarda, en Verona y demás, que ahora recordaremos, sí. Pero específicamente sí. Estos altorrelieves a los que hacemos referencia, Francisco, que hoy tenemos tres según se entra allí en el claustro, en el lateral, y dos sobre la puerta de acceso a la sala capitular de la catedral. Hoy tenemos cinco, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Dónde los encontramos? Recuérdanos un poco esa cuestión.
Vamos, uno lo deben haber cedido, porque yo en una foto antigua que tengo aquí de la catedral, ahora hay tres. Pero antes de que se museitase esto de la manera que está ahora, había cuatro. Uh-huh. Es decir, habían, en el orden que yo tengo en la foto antigua, que debe ser de los años 90, estaba la mártir, el diácono, o sea, perdón, San Nicolás de Bari, uh-huh. El diácono y el evangelista. El evangelista. Que siempre, bueno, el evangelista este resulta que tiene el evangelio, en vez de tenerlo en la mano derecha, lo tiene en la izquierda, curiosamente. Uh-huh. Pero bueno.
Por ejemplo, en San Nicolás se ve, como tú decías el otro día, recordando que sobre el arco se ve su, bueno, la inscripción, el nombre. Las otras no se ven.
No tienen. No. Bueno, es que el evangelista le falta toda la mitad superior.
Claro.
Toda la mitad superior. De hecho, en Oviedo es donde más piezas se conservan. Y la verdad que yo, cuanto más las miro, más les veo un carácter muy arcaico. Muy arcaico, la verdad. Eso lo decían Hevia y Vuelta en su famosa obra, Ruinas del Oviedo Primitivo.
¿Tú dónde lo sitúas? ¿Cronológicamente lo sitúas en la San Salvador, incluso ya...?
Muy aventurado. Las que rehizo el obispo Pelayo, seguro. Uh-huh. El obispo Pelayo se sabe que rehizo varias, y entre ellas la de San Pedro y San Pablo.
Las de la sala capitular hoy, ¿no? Las que están sobre el acceso.
La de San Nicolás me parece que también, obispo de Bari. Y la de San Vicente me parece que también. O sea que de las cuatro que hubo en los 90, que ahora quedan tres, porque el que desapareció fue el Evangelista, ¿vale? A saber dónde lo tendrán, pero vamos, la cuestión es que estaba. Es que esto lo habían museizado, siendo suaves, muy cutremente, lo habían puesto. Estas estaban primero, estaban en el ala este, porque estaban en la puerta que desde el claustro salía a la calle al lado de la actual sala anexa al archivo, ¿vale? Concretamente, tapando el arco de esa puerta estaba la de San Nicolás, obispo de Bari. Y eran cuatro. Y estaban en este orden: la mártir, San Nicolás, obispo de Bari, el diácono y el
Y el
evangelista. Y el
evangelista.
evangelista ahora no está. Pero además, no están tampoco en este sitio, sino que están, eso según lo que tú dices, según entras, o sea, están en lo que sería el muro de la Torre de San Miguel, el muro
Correcto.
sur, arrimadas ahí. Y es que aquí estaban muy cutremente expuestas porque estaban, a una le habían hecho una peana, interrumpiendo totalmente el acceso a esa puerta tapiada que saldría a la calle de San Vicente. Le habían puesto una peana de ladrillo revocada de cemento y enyesada, sí, un revoco de calidad, pero un revoco. Y estaba interrumpiendo el tránsito, total, aunque la puerta está tapiada, pero bueno.
Bueno, es que
Y estaban
hoy en día,
pegadas a la pared con
Francisco,
cemento.
siguen
Sí,
estando
sí.
un poco sin saber, porque no hay ninguna inscripción allí que ponga nada. Debe haber dudas todavía con respecto a esa.
Bueno, sí
Claro,
que
no.
dice tallas románicas segunda mitad del 12, dice, ¿no?
Sí, ahí
Bueno,
hay
dice,
una
hay una que
pequeña
dice
papelina allí.
mártir,
Sí.
San Nicolás de Bari, diácono, entre interrogantes, porque lleva dalmática, que sería la tercera, que a mí me parece, la de, o sea, me parece, son muy parecidas la de San Nicolás y la del diácono de factura. Es muy arcaica y es casi un bajo relieve, más que un alto relieve, la del evangelista. Ya te digo, a saber qué hicieron con ella. Y es muy. También tiene. Parecida a la del evangelista, o sea, con una talla muy plana, muy plana, es la de la mártir. Digamos que el vuelo, el vuelo de la túnica larga y de la estola, el vuelo de la estola quiere ser como. Tiene esa estética de quiere transmitir ese movimiento de los pliegues, de los ropajes del románico, pero sin llegar. O sea, que a mí me parece muy arcaico todo. Los que me parecen plenamente románicos, desde luego, son el San Pedro y el San Pablo de la sala capitular. Pero estos otros cuatro, a ver, yo, la verdad, a mí me parece muy, muy difícil saberlo. A mí el rasgo ese arcaizante del arco de herradura y ese capitel imposta, a mí me parece que que se nos va a lo italiano, lombardo, a ese ámbito, ¿no? De la Lombardía italiana, de esas ciudades, ¿no?
Sí, esos
De Milán,
ejemplos.
Bérgamo, Brescia,
Sí,
Verona.
sí, sí.
Esas ciudades del norte de Italia, todas con importantes fundaciones de los primeros monarcas y posteriores duques y de los ducados lombardos sometidos al poder carolingio, ¿no? Pero a mí me parece que ese es el ámbito, ¿eh? Y bueno, la prueba la tenemos es que bueno, desde Europa Central, desde la finalidad votiva militar. De Pintayus y de Petilio II, de las legiones del Rin, pues pasamos al ámbito funerario civil de esta libertad, ¿no? De
De
esta,
Lepidia, sí, que hablábamos
sí,
el
de
otro
Lepidia,
día de ella,
de esta
sí.
libertad imperial de Dirraquio en la Macedonia griega, y volvemos otra vez a la Europa continental, pero en este caso saltamos. Recorreríamos toda la Italia lombarda cruzando el Adriático, que tampoco está tan lejos de Iliria y de la provincia o del reino, provincia, ¿no? Que tenía debajo, que era la Macedonia griega, ¿no? Y saltamos queda ahí un trocín de la Galia, pero muy pequeño, ¿no? Saltamos a la Hispania peninsular y al ámbito del reino de Asturias enseguida, ¿no? Y volvemos además, seguimos en el ámbito votivo. Pero ya no nos vamos al ámbito funerario, sino que esto no son estelas funerarias. Entramos en el ámbito hagiográfico, es decir, de homenaje a santos. Y yo creo que por la pinta que tienen y por la altura a la que se pudieron situar del suelo, estamos ante protorretablos de altares. O sea que algunos de ellos fueron sin duda, pues eso, el ornato de los altares de los apóstoles de la Catedral Prerrománica del Salvador.
Sin duda es
Que se fueron
una.
renovando en época románica, porque el obispo Pelayo lo dice expresamente, ¿no? En el introito ese que hace en el Liber Testamentorum, dice que eran foeda et exigua y que sicut modo las mejoró, ¿no?
Claro,
Las
claro.
rehizo mejorándolas, pero de la misma forma, es decir, que respetó el marco arquitectónico. ¿Y qué hizo? A lo mejor dejó el marco y se cargó el bulto y puso un bulto románico. Lo hizo todo, pero de la misma forma. Eso ya es imposible
De
saberlo.
saberlo,
Pero sí
claro.
que está claro que nos encontramos ante un conjunto heterogéneo de piezas sin salir del propio ámbito del claustro de la Catedral de Oviedo.
Oye, esto es muy novedoso, ¿no, Francisco? Porque prácticamente nadie
Sí.
ha estudiado esta cuestión. O bueno, se hicieron
Bueno,
matices, pero no tan intensamente.
lo pasaron por alto, no le dieron mayor importancia, ¿no? Pero
Ajá,
bueno.
bueno. Oye, habrá más, habrá más. ¿Tú crees que hay más de
Seguro.
estas?
En el claustro hay otra. Yo ya vi otra y ahora quiero ir un día de estos porque quiero hacer un corto para subirlo a los cortos estos de YouTube, de mi canal de YouTube, y voy a aprovechar para hacer el ganso así un poco. Voy a medirla, el ancho y el alto. Le falta un trozo, evidente, le falta un trozo, lo mismo que a varias de las conservadas, ¿no? Aquí, de las que tenemos en el claustro, le falta un trozo. A la mártir, todo el margen derecho, le falta también todo el margen derecho casualmente a San Nicolás de Bari, todo el margen derecho y un poco más todavía al diácono, y el que se mantiene entero es el que
Claro.
no, el que ahora mismo está en eso, en ubicación desconocida, que sería el
Desconocida.
evangelista.
Oye, estos se utilizaron
Sí.
en el siglo XIV para las obras del propio claustro, porque algunas de
Sí,
ellas eran
ahí
de
las
ser...
pusieron.
quedaron ahí
Sí.
encerradas en el muro y se
Sí.
perdió la pista de ellas directamente, ¿no?
Ahora que según había y vuelta, no estaban ni en el paramento externo ni en el interno, sino que estaban en medio, servían de relleno, porque las descubrieron al quitar piezas y así aparecen las fotografías que ellos obtuvieron, aparecen
Curioso.
al retirar las piezas del paramento interno, o sea,
Literalmente de rellenos, que llama la
sí,
atención, ¿eh?
de
Que estaban de
relleno,
relleno allí
relleno.
metidas. Madre
Por eso
mía.
les cortaron los brazos, que debían sobresalir bastante, o pues porque estaban con el signo de bendición o sosteniendo un báculo.
Claro,
Caso de
claro.
San Nicolás de Bari, bendiciendo con la otra mano, sosteniendo la palma del martirio o lo que quiera que sostuviese en el caso de la mártir o de la santa, porque podríamos estar hablando de María Magdalena si lo que sostuviera no fuera la palma del martirio, sino una cruz. Y bueno, y no podemos decir más, pero esta que yo encontré en el claustro parece que de largo se corresponde y de ancho le falta un trozo. Le falta un trozo. Esta otra de la Catedral de León no es exactamente igual, no está, sí que tiene una estética románica, lo que es el ornato decorativo, las columnas tienen más importancia que en los casos ovetenses, y sí que tiene un ornato de capiteles vegetales muy bien ejecutados, aunque muy esquemáticos, que se podrían corresponder con el primer románico, ¿no? Y la talla del bulto también se podría corresponder con el primer románico, ¿no?
Francisco, ¿intuían que ahí iban a encontrar esto en el paramento del muro? ¿Esto se encontró, como se suele decir, un poco
Yo no
por
sé.
pura casualidad
La
arqueológica?
verdad que no entiendo lo que, no sé lo que intuían que iban a
Porque...
encontrar. No sé qué vieron o qué les pasó. A lo mejor es que simplemente faltaban piezas y al mirar el relleno dijeron, anda, mira qué hay aquí.
Claro,
Claro.
sí. Es que es
Sí.
curioso, ¿eh? Donde la ubicación donde estaban es una cosa
Ahora
llamativa.
parece ser que las reutilizaron todas en el mismo sitio porque a todas les falta el mismo trozo.
Claro, sí, literalmente. O
Y a
son
esta.
brazos, manos o cabezas, ¿no? Literalmente
Sí, no,
no, que
pero
les...
digo del marco arquitectónico.
Sí,
Les
sí,
falta a
sí.
todas
Sí, sí.
uno de los laterales del
Una
marco.
parte. Sí.
Sí. Y le pasa lo mismo a la que está todavía embutida en el claustro, en la panda este del claustro actual, o sea, del pretil del patio, me refiero.
Ahí hay un
Está en la
arco
panda
también,
este.
hay una dovela que se ve un Agnus Dei también, ahí, ¿no?
Un poco
Ahí
más allá,
reciclaron,
sí.
¿no? Por decir así, un poco de
A continuación
reciclaje.
de esto, está a continuación de esto, sí.
Claro.
Que
Bueno.
tampoco eso tenía que ser un arco sólido de un sepulcro.
Tiene pinta, ¿no?
Sí, pero es curioso que le falte. O sea, esto tiene como una especie de zócalo, ¿no? Un zócalo ejecutado en dos piezas, tiene un zócalo bajo y luego tiene una nacela y un zócalo alto más remetido. Y en vez de hacer eso, en la pieza que luego reaprovecharon, se ve que lo decidieron después, porque bueno, para meter ahí la pieza, como le sobraba, pues recortaron la pieza.
Sí.
Oye, no deja de ser curioso.
El sí, que sí. nos decías el otro día, estaba viendo luego a posteriori de hablar contigo las imágenes de la fachada del Duomo de Verona y bueno, se ven perfectamente allí sobre la puerta de acceso sí, principal. Sí. Bueno, se ven, mano, sí, sí. No hace falta en cualquier foto de internet que uno rebusque un poco las sí, sí. encuentra y...
Sí, en la portada.
En la propia portada. Oye, y seguramente, ¿has encontrado alguna más así, aparte de estas que nos dijiste de Lepidia, de esta de Verona? ¿Hay algún ejemplo más? ¿O intuyes que pueda haber esa zona más, no?
Tiene que haber muchas más, seguro. Pero estuve buscando información arqueológica del Duomo de Monza y no encontré nada.
Claro.
Pero, digamos, el trazado cronográfico se ve bien. O sea, pasa de siempre votivas, pasa del ámbito votivo funerario militar al ámbito votivo funerario civil y luego al ámbito votivo hagiográfico, ya cristianizadas. Y eso es en Oviedo y en León.
Sí, sí, sí.
En Oviedo, en San Salvador y probablemente en el oratorio de San Vicente, un altar de San Vicente estuviera ubicado donde se ubicara este, y luego pues en Santa María de Regla, en León. Ya ha tratado de una forma un poco distinta, pero conservando el arcaicismo en pleno románico, aunque sea inicial, del arco de herradura.
Que solo ya imaginarnos un poco esa cuestión de que hayan estado dentro de las propias
infraestructuras
de San Salvador,
éxito.
Es una pasada, ¿eh?
Era una tipología de arquitectura, o sea, de escultura votiva, perdón, de éxito.
Claro,
y está claro que alguna de ellas se utilizó como por otro retablo y que estaba... No delante, porque por su alzado es imposible, sino detrás, ¿no? Cubriendo la parte posterior del altar, ¿eh? El altar apostólico, del altar de reliquias, seguramente. Por lo menos en el caso de San Pedro y San Pablo está claro. Y probablemente en el de San Vicente.
Sí, sí.
Luego ya que o sea, de San Vicente, que nos estamos refiriendo al diácono.
Al ¿vale? diácono, sí, sí.
Diácono que pudiera ser San Vicente, que es el prototipo, ¿no?, de los diáconos hispánicos.
Sí.
Diácono y mártir. Sí.
Porque en los que no tienen inscripción, ahí se puede hipotetizar qué personaje es el representado, pero no se sabe tampoco.
Sí, tenemos dos casos, el del evangelista, que le falta toda la mitad superior, y el de la figura femenina, que puede ser o Santa María Magdalena, claro, o Santa Gadea, o Santa Marina. Yo apuesto por una de esas tres.
Es la que lleva las como tres. Un objeto en la mano, que parece así hacer una pequeña curva, ¿no? Así como...
En las dos manos,
En las dos manos,
sí.
¿Eh?
Por eso García de Castro pensó en la palma del martirio, porque evidentemente hace una curva. Claro, en su parte superior se dobla, se comba por el peso de la hoja, de la palma, se comba debido a la longitud y al peso de la parte superior, que es donde la palma es más ancha, pues se comba y entonces podía ser una representación así, pues queriendo ser bastante naturalista, ¿no? Entonces estaríamos hablando o de Santa Gadea o de Santa Marina, de una de esas dos mártires que las dos, como bien he sabido por los que nos sigan, se veneraban en el atrio obetense.
El caso es que el tema de los altorrelieves, que, por cierto, recuerdo siempre, si os pasáis por la Catedral de Oviedo y entráis ahí en el claustro, estas piezas que Francisco nos está comentando,
verlos.
Están allí, hay que verlas, están según se accede, ahí a mano izquierda, casi en el acceso a la capilla de Santa Leocadia y sobre la
está
sala.
Está claro
capitular.
Que Evia y Vuelta en su día ya pensaron en esta hipótesis que yo digo del protorretablo, ¿no? Trasero al altar, puesto que así se explica el podio con el que dotaron al probable San Vicente. Quisieron reproducir el podio del altar y la propia ara, o sea, la propia mesa del altar, ¿no? Es decir,
curioso.
Que aquí en este podio apoyaría directamente el ara y el podio del altar. Y encima de este podio la figura. Es un podio que está hecho de ladrillo, claramente, no es ni mucho menos antiguo. Lo hicieron ellos para exhibir,
para mostrar.
Como hipótesis un poco, sí, para mostrar.
Claro.
En vez de apoyarlo en lo que es el zócalo este para sentarse de las estaciones del claustro, pues le hicieron un podio en medio de la puerta esta, que actúa a su vez como sobre hornacina, ¿no? Aunque el alzado de la figura, podio incluido, supera con bastante el alzado de la puerta. Prácticamente pega con el dintel de madera, ¿no?, de la puerta esta.
Lo dicho, sí. tema curioso que nos ha dado juego estas últimas semanas, fines de semana, porque en realidad, bueno, estaba muy muy poco trillado y Francisco ha tirado ahí un poco del hilo y nos ha puesto
en
situación.
Faltó decir que la secuela es el ámbito profano totalmente este, aunque,
sí, claro, claro.
Aunque seguramente sí que didáctico de la dama tonsa, ¿no? La donna tonsa esta de Milán. Pero bueno, ya estamos... El marco arquitectónico es el mismo, pero digamos que la finalidad es una secuela, claramente, sí. Muy, muy diferente.
Hemos seguido ese ámbito tipológico y cronológico, sí, con Francisco Borges, con estos altos relieves, sin duda tema curioso y llamativo, y siempre con él aprendemos, como vais comprobando, progresivamente. Francisco, un abrazo como siempre grande y hablamos el próximo fin de semana. Cuídate, hasta
muy
la
bien,
próxima.
Seguiremos trabajando. Buen fin de semana a todos.
De noticias, pero a continuación de nuevo un buen día para viajar. No os despeguéis de la radio, primero la información y a continuación un buen día para viajar.